hay que volver a fijarse en lo importante. En ese domingo por la tarde, noche, en el que muchísimas personas volvían tranquilamente a sus casas, algunos a Madrid a trabajar, otros hacia Andalucía a trabajar o a lo que fuera, o volviendo de un fin de semana, y han visto truncadas sus vidas de esta manera tan terrorífica y de esta manera tan horrorosa. No es momento de buscar culpables y además tampoco será momento hasta dentro de muchos meses donde la investigación pueda ser rigurosa y pueda ser hecha por expertos. Nuestro debate de hoy en este programa diario en directo, con nuestra obligación de informarles, tendrá su debate de actualidad. Ya saben que aquí vienen diferentes simpatizantes políticos de un sitio y de otro, de un lugar y de otro. No les vamos a dejar que hagan eso, como les estoy diciendo. Sí vamos a informarles, que es a lo que estamos hoy, a la información. A lo largo de la tarde las cifras aumentarán, también aumentan las altas en los hospitales. Hoy empezamos, como cada lunes, el programa con el doctor, con el médico Fernando Navarro, a quien obviamente le hemos cambiado el tema y le preguntaremos cosas sobre qué pasa y sobre cómo están preparados, por ejemplo, los hospitales. Fíjense que es un pueblo, Adamuz, y también hospitales de Córdoba. El dolor y la tragedia que es de todos. Iremos escuchando información, iremos analizando la información también, y sobre todo nuestras condolencias a los familiares de las víctimas y sobre todo mucho ánimo al trabajo que hacen los psicólogos de emergencias en estas situaciones. Hay cosas, como decimos en este programa muchas veces, hay cosas que no nos gusta noticiar, pero que tenemos que noticiar y que tenemos que estar a su información. El equipo de este programa les saluda. Baltasar Campos, muchas gracias. A Juan Lafuente en el control técnico. Muchas gracias a María José García. Y muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Estamos a su disposición con las líneas abiertas 693-460-489. Podrán dejar sus opiniones o lo que quieran decir. Y también tienen la línea abierta al 960-729-021. Intentaremos conectar con Andalucía, con Córdoba. Intentaremos conectar con ese pueblo en el que la solidaridad humana una vez más demuestra que es lo mejor que existe en el mundo, con tantísimas personas como se han acercado a ayudar en ese momento. Y dos trenes a 300 kilómetros por hora chocando, descarrilando, que provocan la tragedia que nadie se merece. Con esas vidas truncadas y con ese temor de muchos a subirnos a un medio de locomoción o a subirnos a cualquier sitio. Hay que vivir, hay que seguir viviendo. Hay muchas vidas, como les digo, que no podrán. Esta tragedia en Córdoba que pone la sensibilidad a flor de piel de todos los españoles, y lo sentimos muchísimo, tanto, tanto. Y ese ponerse en el sitio de muchos cuando sucede algo así, y es de tantísimas tonterías de las que estamos pendientes durante la mayoría del tiempo en este mundo occidental, muchos de nosotros. Hemos venido a hacer nuestro trabajo y estamos a su disposición y a su servicio. Les saluda Marina García, son las 4 y 8 minutos, trabajamos en directo para ustedes y vamos a seguir analizando e informando sobre este tema del que no quisiéramos, porque esto no le debería pasar a nadie, pero con el que trabajaremos esta tarde para todos ustedes. Muchas gracias. Jordi Jiménez, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Impactado, como no puede ser de otra manera, como está prácticamente toda la sociedad española. Recuerdo que ayer empezaba, soy un ferviente o permanente consumidor de medios de comunicación, ya muy pronto, a las 8:30, empiezo a oír ya que hay un accidente de dos trenes en Córdoba. Había muy poca información. Recuerdo incluso un compañero de Televisión Española que entra en directo porque viajaba en uno de esos trenes. Ni él mismo era consciente de la trascendencia que había tenido el accidente. Quedó incluso con el tiempo y me sabe mal por él, porque trasladaba una cierta tranquilidad al plató donde estaba la compañera del telediario, que conforme fue avanzando la noche y conociéndose más noticias, no tenía nada que ver con la gravedad. conforme pasaran los minutos, las horas, ese contador de cifras de fallecidos iba aumentando. Si yo no recuerdo mal, anoche me acosté a las 2:00 y eran 21 fallecidos. Y esta mañana ya se hablaba, evidentemente, de 39 fallecidos. Ahora, a estas horas, hay 43 hospitalizados. 12 de ellos están en la UCI, pendiente de su evolución. Y una cifra que no es oficial, en algún medio se ha publicado algo, 30 personas cuyo paradero no se tiene mucha claridad. No es una cifra oficial, pero sí que se teme, y cada vez que escuchas a alguno de los responsables técnicos o políticos, aseguran que puede aumentar la cifra de fallecidos. Las estampas, yo creo que cualquier oyente ya ha visto en mayor o menor medida. Y ahora hay sobre todo dos de esos vagones que quedaron muy maltrechos, muy mal parados, a los que se está llevando desde otros puntos de España maquinaria y grúas pesadas para tratar de levantarlos.
Ahora mismo está llevando maquinaria pesada,
porque,
correcto,
claro,
para levantar.
Para levantar,
¿no?,
un tren de esas, un vagón de esas características, no se hace con maquinaria que encuentras en cualquier localidad. Están viajando, y hay imágenes llegando a esa población de Córdoba. Me hacía la misma reflexión, creo que muy pocos habíamos oído hablar de esa población hasta ayer, y quedará ya probablemente grabada en la historia negra de España durante años, Adamuz. Más allá de las cifras, que es como hacer la foto, lo que es descorazonador es las historias de terror que hay detrás, perfiles ya de gente con nombre y apellidos fallecidos, esas historias personales que ven la vida truncada, y esas otras que también pienso yo mucho en ellos, que a estas horas todavía están buscando saber algo de personas que no han aparecido, que no están en hospitales, que evidentemente no contestan al teléfono y cuyos familiares están, pues, muy preocupados. Es terrible, porque además luego ya en tiempo de debate, por lo que hemos escuchado, por lo que podemos saber con alguien de más conocimiento, es una desgracia con un punto de mala fortuna tremenda. El descarrilamiento de un tren ya es de por sí importante, ya hablábamos de la velocidad a la que va, pero qué destino, qué cosa tan macabra, que justo cuando descarrila un tren es cuando se cruza, y ahí también costará tiempo, pero se sabrá si influyó algo o no el hecho de que se estuvieran cruzando en ese momento. Ya por acabar la reflexión, era para que nos hagamos la idea, un tren de alta velocidad que había salido desde Málaga y que iba a dirección Madrid, Airo, que es una compañía italiana que entró también en el circuito de alta velocidad que hasta hace poco monopolizaba Renfe, y otro que venía de Madrid hacia Huelva. Parece que el que en un principio descarrila es el tren de alta velocidad, y el que dos de sus vagones acaban estampados contra los primeros vagones del tren que iba hacia Huelva, con la consecuencia, por ejemplo, de que el maquinista de ese tren es uno de los fallecidos, porque es la zona que recibió primero el impacto.
En breve conectaremos con alguien que ha sido conductor de un tren de alta velocidad, en un minuto, de alta velocidad durante toda su vida. Y hablaremos también durante el programa con una psicóloga que se dedica a las emergencias y a los traumas en estos casos, y tendremos más testimonios muy interesantes de escuchar. El doctor Fernando Navarro está con nosotros. Buenas tardes y bienvenido. Doctor, ¿cómo está? Gracias por estar aquí y bueno.
Bien, por acompañaros.
Y por acompañarnos en la actualidad.
Hemos improvisado. Sí. Hemos improvisado, sí. Me hubiera gustado estar hablando de otras precauciones y eso, bueno, lo haremos otro día. Y bueno, primero dar el pésame a las víctimas y a las familias, aunque tengan gente herida. Evidentemente que es una desgracia que nos podía haber pasado cualquiera en cualquier momento, porque todos viajamos en tren y es muy fácil, pues, en ese sentido, decir nos podía haber pasado, o sea, cuando hemos viajado en cualquier momento. El tren es una, y sobre todo los de alta velocidad, son muy seguros, y efectivamente cuando hay un descarrilamiento, pues se pueden producir desgracias, a veces menos de las que parece. A veces, pero claro, en este caso los accidentes a veces es una concatenación de sucesos, es decir, hay un accidente y se complica con que en ese momento pasa otro. Entonces la parte de los vagones que han descarrilado hacen de látigo y se pegan frontalmente con uno a 200 kilómetros por hora. Cuando yo me enteré en la primera noticia que había dos muertos, dos fallecidos, dije, no puede ser, tiene que haber más. Inmediatamente por la cantidad, por la velocidad que se va. Entonces en el tren tomas, vas mucho más relajado o vas durmiendo. Entonces el impacto a 200 kilómetros por hora, aunque sea lateral, y en este caso, en algunos casos es frontal, lateral suele pasar menos, pero como hay una parte de vagones que hacen de látigo y le pegan al otro frontalmente, pues la brusquedad es tremenda. De hecho, ahora entre los ingresados creo que hay 5 niños, por ejemplo, pues que me imagino que habrían salido despedidos. Las maletas pues salen también como si fuesen obuses contra la gente, porque normalmente están arriba, o sea, el impacto es muy grande. Ya digo que es un medio de transporte muy seguro, que no suele haber accidentes, puede haber incidentes, pero accidentes no puede haber, por eso está vallado, en fin, se vigilan las vías, etcétera. Ya descubriremos las causas, porque no sabemos. En este momento han ocurrido dos cosas, ¿no? Se ha cruzado, cuando pasa un tren al lado del otro, todos oímos el zumbido ese de ¡yuh! Que se hace cuando pasa uno al lado del otro, pero en este caso no oyeron el zumbido, sino que oyeron el golpe, el fatal golpe. ¿Esto cómo nos puede repercutir? Bueno, nos puede repercutir primero en que cojamos miedo a subir al tren. Esto es una cosa que nos tendremos que quitar y que, en fin, desde las autoridades y desde Adif, pues nos tienen que dar seguridad, o sea, nos tienen que dar tranquilidad, nos tienen que decir, pues eso, igual que sabemos que el avión es seguro, aunque hay algún accidente allá a las mil, pues coger la confianza de volver a viajar en un tren de alta velocidad. Eso para empezar. Además, lo práctico que es llegar de un sitio a otro en poco tiempo. Estas personas, la mayoría, pues venían de fiesta, porque es decir, de fiesta en el sentido de que es un fin de semana y unos van a su casa y otros vuelven a su casa, que es lo que hacemos normalmente pues cuando tenemos vacaciones o cuando tenemos un fin de semana. Luego están, evidentemente, allí el pueblo se ha volcado por todo lo que hemos visto en las noticias, y eso es una muy buena noticia. Siempre, yo creo que el español son personas que somos muy solidarias y nos ponemos a ayudar. Y eso parece una tontería, pero minimiza los efectos. Es decir, si a lo mejor el pueblo no se hubiera movilizado, a lo mejor habría más muertos. Y lo voy a decir por qué. Porque desde este programa hemos dicho varias veces, y lo repetiremos, es fundamental que la gente, todos los que estáis escuchando, sepáis primeros auxilios. O sea, no solo el bombero, el policía, que lo saben y está muy preparado, el médico.
La verdad es que sí, ¿eh?
Porque claro, el mundo tenemos que saber primeros auxilios. Porque llegamos ante primeros auxilios, sabemos qué hacer ante una herida que está sangrando. Una persona que dice, no respira, pero voy a hacer que respire haciéndole un masaje cardíaco.
Ayer me decía Tony precisamente que a los primeros que hay que atender en un accidente múltiple, dice, no a los que se quejan, sino a los que no se quejan.
A los que no se quejan, claro. Porque los que se quejan, pues de manera tienen vida. Tienen
y sin embargo, acudimos todo. O sea, tener esos primeros auxilios, ese conocimiento, ¿no? O esas primeras nociones,
sí,
¿correcto?
Por ejemplo, un niño, a lo mejor, que está, que ves que no respira, que a lo mejor está en parada, a lo mejor le haces un masaje cardíaco, un masaje cardíaco como se hace, aquí ahora no lo podemos decir, pero en el momento que se hace y lo resucitas, por así decirlo. O un niño que se ha atragantado, porque ayer mismo en las noticias había dos personas con atragantamiento. Aprovecho porque lo iba a decir, pero bueno, ya que también tiene que ver con el accidente, pues los atragantamientos en los niños o en los adultos, si no sabes la maniobra de Heimlich, que es abrazarlo por detrás y dar un golpe brusco bajo del esternón para que tire ese caramelo, para que tire ese... Y seguro que en el tren habrá gente que en ese momento se atragantó, porque se estaba tomando un bocadillo, cualquier cosa, y tiene el golpe, va a tener una parada cardíaca porque no puede respirar. Entonces tienes que saber hacer la maniobra de Heimlich. Como curiosidad, esto ya es curiosidad, Heimlich, el que la ideó, solo la hizo una vez a los 90 años cuando estaba en la residencia de ancianos a otra interna de allí. Es decir, que no es una maniobra que él hiciera todos los días, sino que se llamaba Heimlich, la ideó y es muy efectiva. Pero en fin, el que sepamos, digamos, el saber primeros auxilios es fundamental en estos momentos. No solo llevar comida, llevar bebida y luego también saber cómo actuar. Eso los que más saben son los psicólogos, el acompañamiento.
Psicólogos que son, que luego hablaremos con una psicóloga,
sí,
que es especialista en emergencias, que son especialistas en emergencias.
Sí, son especialistas que mucha gente dice, bueno, ¿y qué es lo que hacen? Bueno, pues muchas veces oír, porque muchas veces las personas lo que necesitamos es que no oír. Otras veces nada, tocar, es decir, abrazar, el tacto, ¿eh? Y otras veces dejar hablar, es decir, no hay otra, no se trata de yo soy más y te voy a consolar, sino dime cómo estás, qué es lo que te pasa, una caricia y un abrazo, o sea, sentirse la persona querida. Eso es fundamental. Y esa es la faena de los psicólogos. Los médicos no sabemos tanto de psicología, pero sabemos psicología.
Bueno, un poco sí saben, ¿eh?
Sí, sabemos psicología. Pero, en fin, hay que saber... Lo más importante es saber escuchar. Dejar a la persona, porque tampoco se trata de hablar por hablar, porque una persona que está en ese momento, en ese shock, también te puede decir, oye, cállate, no seas un loro, claro, que ya tengo yo bastante para
eso
que...
Eso es.
O sea, depende de la persona, ¿eh?
Ha dicho, es importante que supiéramos primeros auxilios, y es verdad, por ejemplo, ese dato... que le comento, que me decía ayer Tony, que decía, a los que están gritando no, hay que atender a los que no dicen nada, porque lo que usted ha dicho,
en ese momento, cuando hay un desastre tan grande,
alguien desmayado,
primero es llevar unas linternas porque no había luz, porque hay que verse en el sitio, ¿no? El tren no tenía corriente eléctrica, con lo cual no hay luz, o sea, no hay, entonces por eso van encontrando las víctimas poco a poco. Tener linternas de mano es fundamental. Los que están acompañantes, los que van en los trenes, lo primero que dijeron es que no malgastaran las linternas de los móviles, porque hoy en día todos llevamos móvil y la linterna esa en ese momento nos puede servir de supervivencia para ver las heridas. Luego ya son los sistemas de rescate los que sí que hacen una especie de triaje, porque la gente normal, pues bueno, ve un herido y va a curarlo, no mira si es mayor, si es joven, etcétera. En teoría hay que coger primero a los jóvenes y luego... Como los mayores, pero bueno, pero eso muchas veces no te da tiempo ni tienes corazón para ir haciendo esa selección.
Vamos a escuchar una pasajera que incluía a los compañeros de televisión esta mañana, una pasajera que iba en el tren enseguida, por lo que estamos diciendo. Puede pasar a cualquiera que viajamos todos en tren. Y luego le preguntaré por la respuesta de los hospitales, ¿no? Tanto los de Córdoba como los del pueblo, como los traslados, como las ambulancias. ¿Están todos los hospitales preparados para eso? Supongo
sí.
Que no. ¿Sí?
Bueno,
¿sí? A ver. Vamos a escuchar al pasajero enseguida. Y enseguida hablamos de nuestro sistema sanitario en una ocasión como esta tan fatídica. Vamos a escucharlo.
Viajaba en el Lirio de Málaga a Madrid. Iba en el vagón 7, que bueno...
El carriló.
Sí, se quedó como a medio camino de Volcán Entero. Y yo tuve suerte, pero por ejemplo mi hermana no, y está en la UCI. Yo pensé, hasta aquí. Me giré, miré a mi hermana, como diciéndole adiós, y se apagó todo, solo chillidos. Y intenté ir hacia mi hermana, y me dijeron, estás pisando a una niña, entonces no pude acceder. Había muchos cachos de tren en el medio, y me sacaron por una ventana mientras yo veía a mi hermana al otro lado de la ventana inconsciente, embarazada. Y empecé a gritárselo a todo el mundo, está embarazada. Entonces cuando vieron los bomberos, pues fueron a por ella, la sacaron y está en la UCI. No sé nada más, no sabemos qué va a pasar con ella. Ahora mismo no sabemos ningún pronóstico. Y sé que había mucha gente, muchos gritos, es como una película de terror.
Sí, peor que una película de terror.
Claro,
peor.
Porque no es una película,
no
correcta.
No es una película, es mucho peor. Aquí voy a decir dos cosas. Evidentemente, todos los hospitales, todos, por pequeños que sean, están muy preparados, y más en España, para atender este tipo de emergencias. Muchas veces estamos pensando en las pacientes más graves, en la UBI. Evidentemente, hay a lo mejor hospitales pequeños que hay algunas lesiones que no pueden tratar con la máxima especialización. Pero aún te digo más. En ese momento se pusieron en marcha muchos médicos que no estaban o que estaban en su casa descansando, porque era domingo, se incorporaron, porque lo han dicho. Y segunda, también, y lo hemos dicho aquí siempre, hay que poner en valor la medicina primaria, la medicina del pueblo de Adamuz. Es decir, en el centro de salud se empezaron a atender pacientes, porque un médico, cualquier médico, estamos preparados para atender una emergencia. Es decir, podemos parar una hemorragia, podemos compensar un shock hipovolémico, podemos poner un suero, es decir, que se puede hacer incluso en condiciones muy, muy, no hace falta grandes materiales. Muchas veces pensamos, estamos tan acostumbrados a los grandes hospitales con mucho material. Lo primero a veces es el médico del centro de salud. Y ese médico puede hacer un triaje. Mire, este enfermo le he inmovilizado el brazo porque lo tiene roto, pero de aquí a la ambulancia y que se lo lleven a un centro. No está tan grave porque es simplemente una fractura. Otro, oiga, este le está bajando la tensión. Veo que hay que ponerle sangre cuanto antes, urgente. Que el SAMU vaya lo más rápido posible. Y somos los médicos de los centros de primaria y los que llevan el 112, que muchas veces son médicos de primaria, los que hacen los triajes y las enfermeras profesionales, son los que llevan este tipo de emergencias. Y afortunadamente, al tener la gente tan preparada, hay mucha menos desgracia que si no hubiera. O sea, si vemos en la televisión, a veces vemos desgracias en países que no están tan preparados y vemos que la gente corre como pollo sin cabeza y llevan al enfermo a estirones, a un coche y tal. No, aquí, digamos, se actúa rápido, pero con calma. O sea, muchas veces dicen, ¿y por qué no correr? Si es que no hay que correr, hay que ir actuando y actuar con eficacia y con calma. Y cualquier médico, cualquier médico, los centros de salud de los pueblos, que seguro que de varios pueblos hemos oído hablar de Adamuz, pero seguro...
Sí, al principio un pueblo que todavía, que muchos de nosotros no teníamos, no conocíamos y que hemos puesto tristemente en el mapa, ¿no?
Claro, provincia de Córdoba. Y muchos pacientes que a lo mejor se han cogido el brazo y se han ido con un coche particular que los ha cogido del pueblo y los ha llevado al médico del centro de al lado o del pueblo de al lado, que no han ido directamente. No todo el mundo se queda esperando una ambulancia allí, sino que te llega un coche con un vecino que dice, oiga, me duele el brazo, pero lléveme al centro de salud donde sea.
Hemos escuchado que muchísima gente ha estado en la UCI o ha necesitado de la unidad de cuidados intensivos. Claro. ¿Están preparados? Es lo que le preguntaba antes.
Sí, bueno,
los hospitales.
En todos los hospitales hay cuidados intensivos, o por lo menos zonas de reanimación, y te digo más, y no solo en los hospitales, sino, por ejemplo, en centros también, y lo vuelvo a repetir, de atención primaria, no hay UCI, pero hay unas zonas que son, digamos, de tratamiento un poco más intensivo. Es decir, hay unas zonas en muchos centros, por ejemplo, de atención continuada, donde hay oxígeno, donde tienes goteros para perfusión, donde tienes, por supuesto, la cardioversión, lo que es el desfibrilador, en fin, que tienes más medios que, digamos, en una consulta, ¿no? Tienes más. Y luego, aparte de ahí ya se va a los cuidados intensivos. El hospital tiene cuidados intensivos más grandes, menos grandes, más especializados. Es cierto que hay cuidados intensivos que están especializados en cardiología, otros están especializados en otro tipo de enfermedades o posoperatorios o recuperación de posoperatorios, pero todos los hospitales como hospital los tienen.
Y si no, se trasladan de un hospital a otro,
hombre,
¿no?
Claro, porque, por ejemplo, si es un enfermo neurológico, pues a lo mejor...
Es evidente que todos son servicios de urgencias.
Claro, pero al principio se le hace una especie de observación, decir, bueno, pues esto aquí no lo tratamos, se trata en otro sitio. Y además va con las unidades, por ejemplo, del SAMU, el servicio...
O ambulancias, en ese caso, ¿qué hacen? ¿Se mandan las ambulancias al sitio?
Sí, pero una cosa es una ambulancia, una cosa es un transporte, que el transporte puede transportar pues una persona que se haya roto un brazo y tal. Otras personas son a transporte...
En un caso como este, digo.
Más especializados, hay ambulancias que son lo que llamaríamos SAMU, que es el servicio de atención médica urgente, que esos están preparados casi como una unidad de cuidados intensivos. O sea que te puede el médico que va, te puede intubar, te puede sedar, te puede poner ya, digamos, líquidos porque estás perdido sangre. Y yo he trabajado en estos sitios y lo sé, cuando he estado en emergencia y lo hemos hecho. Hemos cogido cosas graves y accidentes graves. Entonces, ¿qué se hace? Y ahí luego los médicos que trabajan constantemente ahí están mucho más preparados. A mí me tocaba actuar alguna vez, pero no estando tan preparado.
Como ¿en urgencias? Los
médicos, sí, en urgencias, digamos, de tipo SAMU, ¿no? Pero hay médicos que se dedican solo a las urgencias, digamos, del SAMU y están preparadísimos para hacer cualquier tipo de acción.
En eso que ha dicho, que es muy interesante, deberíamos estar preparados en primeros auxilios.
Sí.
En eso también, eso también conlleva que estemos preparados emocionalmente ante una catástrofe, en cómo reaccionar en un momento shock.
Eso es más difícil. Eso ahí podríamos decir que no, vamos. Yo creo que también se aprende y hay que hacer de tripas corazón. Yo creo que una de las cosas que tenemos los médicos, se aprende cuando cuando te toca.
Bueno, si ustedes van la profesión, ¿no? Digamos,
claro, ya va, pero... ya va, claro, tienes que, eso es como, o sea, tú pilotarías un avión, a lo mejor me dices no, pero ¿y si te quedas sola con el avión? Pues no te da más remedio que pilotarlo. Es decir, pues esto es lo mismo. Es decir, no te acostumbras nunca, pero hay que hay varias cosas. Primera, intentar tener la calma, porque si no tienes calma, hacer las cosas mal. No tener prisa. No tener prisa. Y me estoy acordando de, no voy a decir lo que era, pero de una emergencia que atendí yo y el conductor me dice, voy deprisa y bueno, esa persona tenía una herida clavada, un arma blanca clavada y entonces dije, no, vamos a ir por el sitio más lento que no haya baches. Por el sitio más lento que no haya baches y por los micrófonos avisaba de lo que llevaba en la ambulancia. ¿Por qué? Porque hay que actuar.
Hay que actuar,
bien.
Claro.
Hay que actuar y hay que hacerlo con sangrefía. Si lo haces deprisa, si lo haces mal, el señor se salvó. Pero hay que saberlo, Quiero decir, hay que saberlo, es decir, el sitio más lento y sin nada, y con tranquilidad. Que es difícil, sí. Luego te viene el temblor y ya está. Porque imagínate, y lo he visto, a veces hay que canalizar una vena en una situación de urgencia y a veces que la enfermera o nosotros mismos te tiembla la mano y no por el nerviosismo. Tienes que calmarte, que la mano esté tranquila y canalizar la vena. Es decir, eso es fundamental, ¿para qué? Para ayudar a la gente.
Para salvar vidas.
Sí, estamos compartiendo un poco cosas que son propias de la profesión de emergencia. No es que yo no hace tiempo que no me dedico a ello, pero bueno, es bueno que la gente lo sepa. Cuando es una persona particular la que tiene que actuar, pues le digo lo mismo. Es decir, aunque no sea médico, si sabe aplicar las cosas con tranquilidad, que sepa lo que ha aprendido. Mucha gente me dice, es que lo voy a hacer mal y no hacen nada. No, prefiero que lo hagas mal a que no hagas nada. Es decir, si tú vas a hacer un masaje cardíaco o un niño que se atraganta y no sabes qué hacer, pero has oído, has dicho, tengo que hacer el masaje cardíaco y tengo que apretar en el centro del esternón, pero es que lo haré mal, es que a lo mejor se rompe una costilla. Vale, pero hazlo, porque si no lo haces, esa persona se ha muerto. Y si tú lo haces, la salvas.
¿Cómo se hace un masaje cardíaco?
Bueno, pues el masaje cardíaco, la voy a decir rápidamente para que la gente lo entienda. El corazón funciona a unos 60-70 pulsaciones por minuto. Y el masaje cardíaco lo único que pretende es que nosotros apretemos el corazón, como si fuese una, y lo apretamos en el centro del esternón a esa velocidad, unas 60 o 70 veces por minuto. Y hay que apretarlo fuerte, claro, porque si no, sobre una superficie dura para hacer que eso. Y mientras tanto, de vez en cuando, cada 3 o 4 masajes cardíacos, daremos una exhalación de aire. Si no tenemos nada, podemos poner un pañuelo, pero tenemos que meterle un poquito de aire en la boca. En los niños, primero se les introduce varias veces aire. Se tapa la nariz y se les introduce aire. Muchas veces con eso es suficiente para que el corazón empiece, o el niño se pone a llorar y el corazón empieza a funcionar. En los adultos muchas veces hay que empezar con masaje cardíaco. Es decir, es que se llama masaje mal dicho, porque realmente son compresiones cardíacas. Compresiones cardíacas. Y luego ya las ambulancias y en los hospitales tenemos ya lo que se llaman desfibriladores, que es ya las palas estas que vosotros veis, que cuando se da la corriente eléctrica te apartas, da el chispazo y se intenta varias veces. Si no va o no lo tienes, pues tienes que hacerlo manual, masaje cardíaco.
Háblame del miedo.
No, eso lo hablaremos un día con tranquilidad, pero bueno, también es bueno hoy en día, si no es preciso verlo aquí, en internet hay muchos vídeos que te dicen cómo se hace, pero que es bueno que uno lo haga. Y de vez en cuando, si hay un taller en la empresa, en la fábrica, en el sitio de trabajo, pues hay que hacer ese taller de primeros auxilios que nos puede ayudar a salvar personas.
Háblame del miedo que puede causar cuando hay un accidente como de este tipo en un medio de locomoción, el miedo que nos puede causar a ir en ese medio de locomoción.
Claro.
Eso es libre, ¿no?
Eso es libre, sí. El miedo, evidentemente, si este accidente se repitiera mucho, pues evidentemente te da mucho miedo. Si no se repiten, que es lo normal, que haya uno en un país o haya otro, porque claro, en la vida no es perfecta. Nosotros podemos salir a la calle y nos puede caer una teja, es decir, y es un accidente. No por eso vas a dejar de salir a la calle. Es decir, el accidente siempre es imprevisible y puede ocurrir. Y puede ser una teja, puede ser una flor, pero puede ser un macetón. Es decir, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Es decir, no tiene por qué volver a ocurrir, no tienen por qué darse las circunstancias tan casuales cómo se han dado en este accidente. Podía haber sido un descarrilamiento con algunos heridos de golpes, pero bueno, ha sido un descarrilamiento con un choque y un precipicio. Es decir, es que parece un juego de estos de internet, ¿no? Y más cosas no sabemos por qué, porque no se ha prendido fuego, pero vamos, han ocurrido varias cosas. Entonces, eso es muy poco probable, con lo cual, pues aquí tenemos lo de siempre. No es como la gente que tiene miedo a subir al avión cuando es uno de los medios más seguros, y el tren también es uno de los medios más seguros. Es decir, los trenes de alta velocidad son muy seguros porque van a mucha velocidad, están vallados, en fin, llevan sus controles, y no podemos saber exactamente qué ha pasado. Eso ya es cosa de los técnicos, que tendrán que incidir cuando sepan lo que ha pasado en corregir las cosas. Llevan sistemas incluso de seguridad, ya lo vimos cuando pasó con el accidente del Albia, pues que ahí faltaban una serie de, por ejemplo, de frenos de emergencia, pues bueno, que los han puesto después. O sea, que se van, muchas veces los accidentes sirven para mejorar cosas. Es decir, no es que diga que sea bueno que haya, no debe haber nunca, pero a veces es la prueba de fuego. Es decir, está todo bien y no sabemos qué ha pasado, pues bueno, vamos a ver qué. Pero el miedo no lo tenemos que quitar, ¿eh? El miedo es muy poco probable que pueda volver a pasar. Esa es la realidad.
Pues muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro, por todo. Gracias por esta improvisación en la actualidad, que no nos gustaría haber improvisado, pero que así es la vida.
Sí, y otro día incidiremos para que la gente enseñarles algunas cosas para que actúen si puede ser el próximo día.
En primeros auxilios, desde luego, porque deberíamos saber todos.
Sí, eso es.
Deberíamos saber todos cómo actuar, ¿no?
Yo ya en los colegios hay que hacerlo y a los niños hay que hacerlo.
Pero no se hace.
No se hace.
Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Ustedes no se vayan todavía. Aún hay más. Enseguida volvemos a la actualidad.